Libro de Números, capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Amén. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, mira las actitudes de nuestros corazones, mira la preparación que hay en nuestras almas. Ten misericordia de nosotros, capacítanos, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para estar atento a tu palabra, para ponerla por obra, para temer a tus juicios y para procurar tus bendiciones y alabanzas. Señor, ven y bendícenos. Te pedimos tu presencia, que se manifieste salvando pecadores, que se manifieste ministrando los corazones, que se manifieste volviéndonos de nuestros deseos y pasiones a Cristo nuestro Señor y Salvador. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos continuar la pequeña serie que estamos llevando, que tiene como título Ante la Tierra Prometida. Y el título del mensaje es Reemplaza la actitud de crítica. Reemplaza la actitud de crítica. Quiero también agradecer a la profesora Daisy Rodríguez por la traducción de un material que me ayudó para el mensaje de esta mañana. Al estudiar la forma en que Dios, hermanos, trató con su pueblo durante el trayecto a la tierra prometida a través de un desierto, nos da a nosotros una idea general de la manera en que Dios obra en medio nuestro. El trato de Dios con los que se someten con una actitud agradecida y de contentamiento a la providencia de Dios en el desierto, nos enseña cómo Dios puede cambiar nuestros lloros en risa y nuestros lamentos en baile. Como dice el Salmos 30, versículo 11, su trato con el pecado de la queja y de la codicia, como ya hemos visto, y como veremos también hoy de manera especial la crítica, nos puede enseñar que el momento de confesar el pecado y dejarlo siempre es el mismo. Ahora. Ahora es el momento de dejar el pecado, confesar el pecado y apartarnos del pecado. No podemos jugar con esto. En Números capítulo 12 se registra uno de los 5 eventos que justifica la imperativa decisión de Dios de lanzar a sus propios hijos al desierto. La actitud de la crítica. Una actitud que no solamente llegó al corazón del pueblo, sino que llegó aún a los líderes del mismo pueblo. Aarón era el sacerdote del Señor. María era una sacerdotisa que Dios había usado para proteger al mismo Moisés y aún para ayudar y animar al pueblo. Era una mujer piadosa. Sin embargo, aquí podemos contemplar que todo el mundo cedió ante actitudes desérticas, actitudes que nos hacen criticar, menospreciar las misericordias del Señor. La crítica pecaminosa es una actitud de ataque continua hacia aquellos que nos rodean, de censura, de reproche, y que puede llegar a ser realizada en forma de murmuración, y que puede realizarse aún cara a cara con la persona que estamos, a la que estamos criticando, y que concluye consumiendo todo lo saludable, tanto del que critica como de aquellos que son criticados. He dicho crítica pecaminosa porque nosotros también podemos realizar una crítica constructiva, una crítica que sea en beneficio del otro. Cuando nos dirigimos a la persona adecuada, quien ha realizado la acción con la cual no estamos de acuerdo, que ha hablado y con lo cual no estamos de acuerdo en su parecer, y lo hacemos con gracia, y lo hacemos con misericordia, buscando restaurar al otro, eso es una crítica correspondiente, correcta. Si nosotros no estamos de acuerdo con algo, no tenemos por qué quedarnos callados, tenemos que hablar. Ahora, debemos hacerlo con gracia, con amor, procurando restaurar la situación o trayendo una solución constructiva al asunto que está delante de nosotros. Por lo tanto, queremos trabajar esencialmente con esa crítica pecaminosa. En primer lugar, veamos cuándo nuestras críticas se convierten en críticas pecaminosas. El verso 1 empieza diciendo: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque le había tomado mujer cusita. Te dirá, bueno, no le gustó la nuera, pero la cuñada, exactamente. No le gustó la cuñada, estaba molesta con la cuñada, pero no era solamente eso que le molestaba. Versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Es decir, que el problema no solamente era la mujer cusita, habían otras cosas detrás. Habían otras situaciones que habían incomodado. Recuerden el capítulo 11, que Dios llama a Moisés y les dice, búscame a 70 varones, ancianos, príncipes de Israel. Y Moisés los busca. ¿Y qué hace Dios? Del espíritu que estaba en Moisés, pone en ellos. Eso fue el momento en que el pueblo estaba llorando delante de sus puertas por carne. Porque Dios ve en Moisés una carga demasiado pesada para él. Y Dios no llamó a María y a Aarón. Llamó a esos hombres, 70 hombres piadosos. Y lo hizo a través de Moisés. Parece, hermanos, que en esta situación ellos estaban incómodos. Parece que toda esta situación que viene caminando, es el contexto del pasaje, viene caminando y dijeron, pero ven acá, pero espérate, ¿por qué Moisés toma esta decisión? ¿O ha hablado Dios solamente a través de Moisés? No solamente a la mujer cusita. Ellos tomaron como enganche a la mujer cusita para entonces soltar su crítica y acabar con Moisés. Las palabras hablaron contra Moisés son traducidas en otra versión como María y Aarón criticaron a Moisés. María y Aarón eran los hermanos de Moisés y las personas más cercanas y las que él más confiaba. Pero ellos decidieron desviarse del camino. Prontamente y sin ninguna advertencia, el guía de ellos, que era Moisés, Moisés era hermano menor, para que poner ese punto. Dios había querido que fuera su hermano menor el guía de ellos, que eran más adultos, eran más ancianos. Ellos lo habían apoyado hasta ese momento. Y su propio hermano, que era su amigo, su guía espiritual, contra su propio hermano levantan esta crítica. Pero vean, ¿qué es lo que se crió Moisés? ¿Qué es lo que le pasa a Moisés? ¿Qué está tomando este tipo de decisiones sin tomarnos en cuenta? Mientras que la queja tiene que ver con las circunstancias o situaciones en las que nos encontramos, el criticismo, la crítica pecaminosa, tiene que ver con las personas. El criticismo es habitar constantemente en percibir las faltas de los demás, dejando de ver sus bondades y no procurando restaurarles o ayudarles. Importante esto. La crítica, cuando se convierte en crítica pecaminosa, cuando nosotros percibimos solamente y constantemente las faltas de los demás y dejamos de ver las bondades del otro. Solamente vemos el negro, el punto negro que cubre toda la cartulina de esa persona. Solamente vemos constantemente las faltas de esa persona. No hay ningún bien en ella. Y para peor de males, no queremos ni en pintura hablar de restauración. No nos interesa restaurarle. Lo que nos interesa es criticarle, atacarle. La crítica parte de mi percepción, cómo yo percibo la realidad. No necesariamente es veraz, no necesariamente es veraz. Es tomar desde nuestro punto de vista de lo que tiene que ser perfecto o lo correcto o lo que funciona según lo que yo creo, sin tomar en cuenta las bondades del otro, los dones del otro. Solamente nos concentramos en sus faltas. Fulano siempre hace tal cosa, tal cosa, mira esto ahora. Nada bueno hace fulano. El criticismo puede estar acompañado de las frases, tú nunca haces esto, tú siempre descuidas, eso no está bien. ¿Quién dijo que eso estaba bien? Procurando agrandar el mal, obviando todo bien. El criticismo, la crítica o la crítica pecaminosa procura ignorar todo bien, sino que se concentra en agrandar, en maximizar. Coge una lupa y la pone sobre el punto. Mira, mira qué grande, mira qué cosa más fea. Tú no ves que es grandísimo. Abarca toda la cartulina. Se concentra en el punto. Quien se concentra en la crítica deja de ser objetivo. No busca mejorar a ese hermano que está en decadencia, alguna situación, sino que lo ve todo mal. Todo está mal. No trata de involucrarse, tampoco le interesa involucrarse en la solución. No provee de soluciones. El punto es señalar el mal. Ese es el punto. Número 12, encontramos a María y Aarón que hablaron contra Moisés. Observen que se colocó a María delante, por ser posiblemente la cabecilla del asunto. La cabecilla de la crítica, de la rebelión, dejándose arrastrar a Aarón. María y Aarón mostraron su molestia por causa de la mujer cusita con que Moisés se había casado. Pero esto solamente era la punta del iceberg. ¿Usted sabe qué es un iceberg? Es un gran pedazo de hielo, de agua dulce, donde solamente sale la cabecita. Pero el cuerpazo que tiene no se ve. Los icebergs, por eso son tan peligrosos para la navegación. Porque tú ves, oh, no, un pedacito de hielo que hay allí. Hasta que el barco choca y se desbarata, como pasó con el Titanic. El Titanic, un barco inmenso, bastante fuerte, chocó con un iceberg. Ahí empezaron todos sus problemas. Parecía un pedacito de hielo. Parecía una cosita. Pero no, era una monstruosidad. Se dice que los icebergs solamente muestran el 10% del 100 que tienen. Imagínese usted, es como esta persona que usted le ve la cabecita. Y una persona, a veces tuve personas en un carro chiquito, y le ve la cabecita. Hasta que el señor se para. Y saca el cuerpazo que tiene del vehículo. Como le pasó a unos jóvenes. Escuchaba yo la historia de unos jóvenes. Que estaban, eran unos jóvenes de Estados Unidos. Y estaban molestando a un hombre adulto ahí, un señor. Y molestándole, El hombre adulto ni caso le hacía. Y los dos muchachitos, molestando al muchachito, y molestando al hombre. Pero el hombre toca el timbre, se para, y antes de irse da una tarjeta, y se va. Cuando lee la tarjeta, era un boxeador profesional. El hombre era un boxeador profesional, y los muchachitos no sabían. Ellos solamente veían la cabeza. No sabían qué había detrás de ese hombre. Eso acontece, hermanos, también con nosotros. Aarón y María mostraron solamente la cabecita de lo que había realmente en sus corazones. El verdadero pedazo de hielo gigantesco, el 90% del pedazo de hielo, estaba debajo de esas palabras. La esposa de Moisés era la superficie del problema. Pero el problema real era la preeminencia de Moisés sobre todo el pueblo. Lo que era real era la molestia que sentían, la envidia que había en su corazón, porque Moisés estaba, o Dios le había dado un lugar que ellos no tenían. ¿Cómo Moisés puede ser el centro de toda la atención? Nosotros estamos siendo guiados también por el Señor. El Señor nos ha puesto delante de este pueblo. ¿Y qué de nosotros? ¿Y qué de nuestra posición? ¿Y qué de nuestro liderazgo? Ahora hay 70 más. ¿Qué va a decir el pueblo? Ellos dijeron, ¿no ha hablado también Jehová por nosotros? ¿O solamente por Moisés? ¿No se parece a la rebelión de Coré? Acá, pero tú este pueblo, un pueblo santo. ¿Y por qué tú quieres ser ahora líder y cabeza? ¿Quién eres tú, Moisés? ¿Quién es tú, Aarón? Pero Moisés sabía que no era contra él la cosa. Bueno, no, espérate, muy sencillo. Vamos delante del Señor, cojan su incensario, yo voy a coger el mío. Y que sea el Señor el que diga. Sea el Señor el que diga. ¿Quién es el que va a hacer esto? A mí no me interesa. Versículo 3. Para que veamos. ¿Qué estaban menospreciando de Moisés ellos? Porque decíamos en la definición que nosotros percibimos constantemente la falta de los demás, dejando de ver sus bondades. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, Moisés tenía a su favor su carácter. Su carácter, ellos lo conocían, eran sus hermanos. Era un hombre manso, no le interesaba los lugares, no le interesaba las posiciones. Su pecado de la crítica no era necesaria, El menospreciar a Moisés, el criticar a Moisés, los llevó a ellos a menospreciar el carácter mismo de Moisés. A veces podemos tener una persona muy buena, excelente en su trabajo. Pero porque llega tarde, oye, que siempre llega tarde, es verdad, tal vez siempre llega tarde. Tal vez de los 5 días llega 3 tarde. En vez de agarrar a esa persona y sentarse con esa persona y decirle, mira, fulano, tú tenemos esta situación. Y trabajar con esa persona. No, mire, que siempre, que mire, es imposible cambiar ese hombre, ese hombre no sirve para nada. Es decir, cogemos la lupa Y agrandamos el puntazo, porque es grande, se ve grande con la lupa. Se olvida todo carácter, toda bondad de esa persona. Y es importante que lo que estamos viendo en ese sentido. Aarón y María olvidaron que era Moisés. Olvidaron que era Moisés. Así nuestras críticas se convierten en críticas pecaminosas. Nos convertimos en hombres y mujeres que constantemente percibimos las faltas de los demás, dejando de ver su carácter, sus bondades, y olvidando o no queriendo restaurar. En segundo lugar, ¿cómo respondió Dios a la crítica pecaminosa? Versículo 4 al 10. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Vuelvo a ver a Coré. Vamos a la tienda de reunión. Vamos delante del Señor. Cada quien lleve su incensario y que sea Dios que diga. El Señor los llamó a los tres. Y de los tres luego los apartó ellos dos. Entonces Jehová descendió a la columna de nube, versículo 5, y se puso la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Dijeron: tú ves, ahí está. Tú ves, Moisés, quédate ahí, el Señor nos llama a nosotros. Ya, se va a reconocer quiénes son realmente los líderes. Tú ves, ahí está, se dejó Moisés atrás y nosotros somos los que vamos a entrar ahora al lugar de la presencia del Señor. A hablar cara a cara con el Señor. Eso esperaban ellos. Entonces le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, y hablaré con él. Eso es lo que va a pasar. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Yo me imaginaba, ellos se prepararon, agarraron sus túnicas, se arreglaron, se pusieron bonitos y estuvieron ahí a esperar las órdenes del Señor. Pero Dios no les va a dar órdenes. Dios iba a decirle lo que iba a pasar y establecer bien claras las cosas. No tienen que pelear con Moisés. El asunto es conmigo. Su crítica, en esencia, no es contra Moisés, es conmigo. Porque yo fui quien le dice autoridad a este hombre. Fui yo que le dice autoridad. Vengan, vamos a hablar. Ustedes dos vengan. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 9. Entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Esas fueron las palabras. Es decir, todo lo que ellos esperaban, Dios nos va a hablar ahora. Él les habló claramente y lo dejó ahí. Y se fue. Como consecuencia de eso, María, aparentemente la cabecilla del asunto, recibió la lepra. Fue hecha leprosa. ¿Cómo respondió Dios a la crítica pecaminosa? En primer lugar, trayendo lepra sobre María. Esto nos dice que el criticismo, hermanos, es pecado. La consecuencia nos dice que el criticismo, la crítica pecaminosa, hermanos, no le ponga otro nombre, es pecado. Pecado. Decíamos que el criticismo es hablar constantemente, o habitar constantemente percibiendo las faltas de los demás, dejando de ver sus bondades y no procurando restaurarle o ayudarle. No importa de quién venga. María y Aarón eran dos siervos, líderes en el pueblo. Sin embargo, pecaron. Y Dios trató con el pecado de ellos. Al criticar de forma pecaminosa a Moisés, Dios trató con ellos, versículo 11. Y dijo a Aarón dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora esto sobre nosotros. este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. El criticismo, hermanos, es pecado. Aarón reconoce su pecado. Dios no está a favor de que nosotros moremos o vivamos percibiendo constantemente la falta de los demás, menospreciando el carácter y las gracias que Dios ha puesto en las personas. El objetivo de todo este pasaje es resaltar el hecho de que Dios escucha el criticismo, Dios escucha la crítica pecaminosa. Cada vez que criticamos, Dios lo escucha. Dios escuchó su crítica. Dios respondió a su crítica con su juicio. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que ver, ¿hay una actitud de crítica en mi corazón? Porque si es así, Dios va a traer ruina sobre nosotros. Si tu vida espiritual es como si estuvieras en un desierto, seca, muerta, sin gozo, sin plena luz, quizás es porque has estado permitiendo la crítica en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu negocio. 1 Juan 1:9 nos da lo que necesitamos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo Aarón. Hemos pecado. Hemos pecado, confesar su pecado. Hermanos, y esto es bastante, aquí hay una línea bastante fina, porque a veces uno critica y uno dice, no, pero yo estoy dando mi punto de vista solamente. Pero tú, realmente, estás dando tu punto de vista, está la persona que debe recibir ese punto de vista ahí. Si está ahí, está tu crítica siendo constructiva, una crítica movida por la misericordia y el amor, ¿o es una crítica para destruir? No nos estamos refiriendo al hecho de que todos necesitamos ser evaluados, porque todos necesitamos ser evaluados. Todos necesitamos que en cierta manera se nos llame a capítulo, mire varón, yo no estoy de acuerdo con esto, y eso es una crítica. Todos necesitamos ser amonestados, todos necesitamos ser reprendidos, todos necesitamos que se nos vuelva a la forma correcta. Pero todos necesitamos que esto se haga con gracia y con amor. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir, debe estar la misericordia y debe estar la verdad. El temor a Jehová es lo que procuramos en el corazón de los demás para que ellos se aparten de su mal. Por lo tanto, Dios responde trayendo consecuencias a nuestra vida, como la lepra en el caso de María. Dios trae consecuencias a nosotros porque la crítica es pecaminosa. La crítica pecaminosa es una crítica que no agrada a Dios, no procura el bien del prójimo. Pero en segundo lugar, la crítica pecaminosa nos hiere a nosotros mismos. No solamente es en contra de nuestro prójimo y que trae el juicio de nuestro Dios, sino que también nos hiere a nosotros mismos. El criticismo nos afecta profunda y personalmente de forma negativa. Observemos a María, recibió el juicio en forma de lepra, versículo 13 al 15. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Hasta Moisés oró por María. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, que eso era culturalmente era algo, parece que se hacía, cuando la hija avergonzaba al padre, ella duraba 7 días fuera de, o inmunda, dice, será echada fuera del campamento por 7 días y después volverá. ¿No será avergonzada por 7 días? Pregunta el Señor. Dios pregunta, en lo que comúnmente pasa entre ustedes, ¿no es que ella va a ser avergonzada por 7 días? Cuando su padre la escupiera, así va a acontecer. 7 días pasará fuera del campamento. ¿Qué produciría eso, hermanos? Vergüenza. Vergüenza. Dios quería que la crítica pecaminosa le hiriera a María y produjera en ella vergüenza. Le diera vergüenza el haber usado su boca para hablar en contra de su hermano. Dios espera que nosotros sintamos tristeza y vergüenza, hermanos, por nuestro pecado. No jactancia. No jactancia, porque podemos abrir nuestra boca y criticar al otro, sino vergüenza. Cuando matamos a otros, criticándolos, murmurándolos, las consecuencias de estos pecados deben ser para nosotros vergüenza y tristeza, porque hemos pecado contra nuestro gran Dios, contra nuestro prójimo al que Dios nos ha llamado a amarle como nosotros mismos. Es vergüenza. Cuando tú estás mirando a una persona y tú le estás menospreciando y tú la estás criticando y no estás buscando restaurarla, sino que tu crítica es para destruirla, cuando tú no estás buscando hacerle bien a tu prójimo a través de tus palabras, hermano, mi hermana, es vergüenza, no jactancia, no orgullo, es vergüenza lo que debe venir a nuestro corazón, como lo hicieron a María. La crítica pecaminosa, en tercer lugar, destruye nuestra relación con otros. En buen dominicano la gente no coge miedo. La gente no coge miedo. Versículos 2 y 3. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó. ¿Quién? Moisés. Jehová. Yo imagino en el cuarto, en la tienda. Pues tú viste eso, María, ¿cómo va a ser? No, Aarón, espérate. Y criticando ahí, hablando. ¿Y quién lo estaba oyendo? El Señor. Moisés no estaba ahí. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La crítica de otros es como si estuvieras comiendo un plato o un vaso de granola con varios tipos de semillas. Ahí tú tienes cajuil, semilla de girasol, maní, pistacho. De un momento a otro, se te cae el vaso o el plato y se desparrama. ¿Dónde le ha pasado eso? A mí me ha pasado. A mí no ha tenido pistacho, pero maní, mucho maní ha tenido porque eso es lo que hay. Pero cuando se cae, se desparrama. Y si tiene granola y esas pajitas y todas esas cosas, tú ves el piso entero lleno. Hermano, esa es la crítica. Así es la crítica cuando tú hablas de otro. Tú estás desparramando, llenando el piso o la vida de otros con algo que no vas a poder recoger. Tendrás mucho trabajo para recoger cada semilla. Así pasará cuando criticas a otros. Haces más difícil tu relación con las demás personas. Cuando los riegas entre 2 o 3 o 4 o más personas, qué difícil es recoger todo eso que ya se ha dicho. María y Aarón olvidaron por su crítica, olvidaron que Moisés era un hombre manso. Lo olvidaron. No le interesaba adquirir nada en base a la fuerza personal. Moisés no le interesaba nada de eso. Mano, era una carga para Moisés. Era una carga para Moisés. Moisés no estaba recibiendo nada, sino muchas canas. Si vemos el contexto del capítulo anterior, el pueblo peca contra el Señor murmurando y Dios distribuye esa carga entre 70 hombres para que Moisés pudiese llevar el trabajo que Dios le había impuesto. Y en esto podemos ver cómo nosotros, hermanos, podemos caer también en críticas infructuosas. Críticas infructuosas. A veces por los primeros lugares, otras veces porque nos tocaron el orgullo, otras veces porque no estamos de acuerdo, no hay que estar de acuerdo con todo. ¿Por cuántas cosas? ¿Por cuántas cosas podemos caer en una crítica pecaminosa? Por diversas cosas. Pero mis amados hermanos, esto nos debe llevar a ver lo infructuoso que es. La crítica trae fruto malo a la familia. Trae fruto malo en el trabajo. Trae frutos malos, malos, malos. A veces, Moisés y Aarón eran los hermanos de María, eran los María y Moisés y Aarón, María y Aarón eran los hermanos de Moisés. Y a veces, hermanos, por la familiaridad, podemos caer en crítica. Porque una persona conocida, podemos criticarlo, creemos que ya podemos criticarlo porque una persona conocida. Podemos agarrar a nuestros hermanos porque ya, como todo el mundo lo conoce, como ya tú sabes, ¿quién es fulano? A veces por las responsabilidades que tenemos en conjuntos, trabajamos juntos, comemos juntos, andamos juntos, lo que sea. Por la familiaridad podemos caer en la crítica, como fue el caso de Moisés y Aarón, los dos hermanos mayores, Aarón y María, los dos hermanos mayores de Moisés. Y mis amados hermanos, no debemos olvidar que aunque nuestros jefes, si estamos trabajando con jefes que son nuestros hermanos en la fe, son nuestros jefes, no debemos olvidar que aunque nuestros hermanos en la fe sean nuestros jefes, siguen siendo nuestros jefes, no podemos abusar. Oye, qué bendición trabajar entre hermanos. ¿Y tu hermano es un creyente? ¿Tu jefe es un creyente? Sí. Ah, muy bien, no abuses, no te aproveches, no critiques, dile las cosas cara a cara, de tal manera que tú procures restaurar a ese hermano. Aunque nuestros jefes sean nuestros hermanos de la iglesia, no debemos dejar que esa familiaridad produzca o dé la oportunidad para producir crítica. Aunque el hermano fulano y yo nos vemos a diario, no significa que yo debo olvidar que él es más viejo que yo y que yo debo de honrar esas canas, la familiaridad. No, el hermano fulano y tal, siempre andamos juntos. Por un ejemplo, Bolívar y yo siempre andamos juntos. Bolívar es un hombre con mayor edad que yo. No es un viejo, es un hombre buen mozo y adulto, pero mayor que yo. Pero yo debo de respetar a mi hermano. Por eso, por las canas que él tiene y que yo no tengo, yo debo de oírlo. Aunque yo sea el pastor. Pero yo debo de honrar esas canas, oír esas canas, escuchar esas canas. Aunque al final tome una decisión de acuerdo a lo que yo haya escuchado y entienda. Debo de aprovechar, no restar. Yo debo de aprovechar, sumar, no restar. La crítica resta, destruye las relaciones. Yo siempre, para mí siempre, ha sido una bendición andar con el pastor Francisco Guzmán. Para arriba y para abajo. Pero créame, siempre me he cuidado de no aprovechar la familiaridad para abusar. Debemos de guardar nuestros corazones. Porque, así como yo bebí la taza de él, como yo he comido el plato de él, literal, come el plato, ven, dame un chin. Eso no debe ser una oportunidad para criticar y para abusar. del otro. Yo debo de guardarle el respeto que él se merece. Porque yo soy pastor, pero él es mi pastor. Él vela por mi alma, él ora por mí, trabaja con mi alma. Y yo debo de velar. Pero usted pastor también, sí. ¿Y qué? Yo estoy aprovechando todo ese potencial y capacidad que ese hombre tiene. 20 y pico de años en el Evangelio. ¿Seré yo necio y desperdiciaré eso? ¿Por mi orgullo? ¿Por los aplausos que quiero recibir? Esto, mis amados hermanos, es una evidencia de que yo soy quien estoy mal. Cuando aprovecho la familiaridad y abuso de la familiaridad o de que es mi hermano el que me emplea, yo soy el que estoy mal. Yo no debo de usar la crítica para acabar con aquellos que me han abierto la puerta de su casa para que yo coma, para que yo esté con ellos, que somos hermanos que andamos para arriba y para abajo. Mi problema no es con ellos, es con el Señor. A veces tenemos problemas con la autoridad y lo reflejamos en esas relaciones. A veces tenemos tal problema con la autoridad que nosotros manifestamos, decimos cosas, expresamos cosas, hermanos, que son fruto de ese problema en nuestro corazón. Y no soy yo, no es la otra persona que tiene el problema. Soy yo en mi corazón. Soy yo y Dios que tenemos una situación de conflicto allí. Yo debo escoger para gloria de Dios el honrar a mi hermano. Yo debo de escoger para gloria del Señor el honrar a mi hermano. Cuando no lo hago, hermano, el problema lo tengo yo. No debemos dejar que la familiaridad destruya las bendiciones que el Señor nos ha dado. No podemos permitirlo. Su obra es la obra suya y es Él que establece a sus siervos. Porque no me quiero someter a la autoridad que viene de parte de Dios. Ya el problema no es esa autoridad, el problema es con Dios. Ese es el verdadero problema. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Romanos 13:17, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Primera de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis lo que trabaja entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. El mismo apóstol Pablo sufrió por esa situación. Sufrió la crítica, la cruda crítica de iglesias que él mismo levantó en oración y predicación. El apóstol Pablo se encontró con hermanos que le menospreciaban y para poder sostenerse tuvo que trabajar con sus propias manos. Él no fue a buscar trabajo entre los creyentes, tuvo que buscarlo afuera. Se encontró con dos judíos que eran esposos, Priscila y Aquila. Hasta ese momento no eran creyentes y con ellos trabajó. ¿Por qué no pudo trabajar con esos hermanos, con los hermanos de Corinto y no recibir ninguna ayuda? Porque ellos abusaron, maltrataron a aquel que le había predicado el mismo evangelio. Se habían aprovechado de esa familiaridad. ¿Y él qué hizo? No recibió ninguna ayuda de esos hermanos. Y a veces se hace tan difícil, hermano, trabajar con creyentes. A veces es difícil, dígamelo a mí. Yo trabajo con creyentes. A veces se hace difícil. Porque ellos entienden que a partir de ese momento te pueden faltar de respeto. Te pueden menospreciar. Y tantas cosas más. Hechos 18, 1 al 4, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos a trabajar. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pablo llega a Corinto para predicar la palabra y no, él decidió no recibir ninguna ayuda de los hermanos. Y se quedó con estos dos impíos a trabajar. Y por la misericordia de Dios se convirtieron. Más adelante los dejan en Éfeso. Si hay algo que todo hombre aprecia, hermanos, es amor, estima y el respeto a los demás. Dele poca comida y respételo. Y usted va a ver, va a ser un hombre agradecido. Dele poca comida, pero respételo y va a ser una persona agradecida. Dele poca comida y estímelo. Estímelo en su lugar, en el llamado que Dios le ha dado. Ámelo tal cual es. Y ese hombre estará contento. Si no creen eso, vayan a Filipenses y lean la carta a los Filipenses. ¿Qué pensaba Pablo de esa iglesia? Una iglesia que salía hasta Junucutú allá a buscarlo. Estaba preso, no aparecía. Y salían a buscarlo a Pablo, para buscar, mandarle una ayuda a Pablo. Él no la necesitaba, pero ellos salían a buscar a Pablo. Mandando a Epafrodito. Y yo recuerdo, hermanos, como ahora, una vez hicimos una reunión, cuando yo era diácono, con los hermanos que trabajaban aquí en la iglesia, y en esa reunión tuvimos una pequeña cena, un tiempo de acción de gracias, a final de año, ahí se le entregó la regalía, y una de las cosas que me quedó ahí, en el corazón, fue algo que el hermano Marmolejo dijo. Él se levantó y dijo con una gran sonrisa, como le caracteriza a nuestro hermano Marmolejos, y sentado allí le agradecía a todos los presentes una sola cosa. Le agradecía que nunca le habían faltado el respeto. Esa fue su acción de gracias. Para mí eso fue muy significativo porque cuando las personas están en autoridad o cuando estamos en autoridad, tendemos a tratar al otro y a hablarle al otro y a descuidar al otro y respetamos. Porque en este momento, en esta circunstancia, ha recibido alguna autoridad que viene de lo alto. ¿Pero usted cree que eso es permanente? La autoridad de aquí, hermano, no es permanente. La autoridad de aquí no es permanente. Y quiero dar algunas breves aplicaciones. En primer lugar, hermano, quiero dejarles con unas pequeñas claves para tratar con el criticismo o la crítica pecaminosa. En primer lugar, recuerda que no estamos aquí para buscar la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Siempre va a haber crítica pecaminosa. Va a haber crítica. Entre inconversos, entre hermanos, va a haber crítica. El apóstol Pablo escribió, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, y de forma personal, eso ha sido para mí de mucho estímulo. Me ha ayudado mucho. El obviar, el menospreciar esas críticas pecaminosas. Honra es al hombre dejar pasar por alto la ofensa. Déjala pasar por alto, no le dé ni mente, no te interese. Que esa sea tu honra, algo que te distinga. No le responda. No le responda, déjalo que hable. Decía Theodore Roosevelt, el 26º presidente de los Estados Unidos, no es el crítico el que cuenta, ni tampoco el que dice cuando el hombre fuerte tambalea, o como el hacedor de buenas obras pudo haberlo hecho mejor. El crédito pertenece exclusivamente al hombre que está en la arena, a aquellos que enfrentan su realidad, los que están cubiertos con el dulce polvo y la sangre, los que pelean valientemente, que cometen errores y se quedan cortos en contra de su oponente una y otra vez, y ni aun así desisten, quienes conocen lo que es el gran entusiasmo, la verdadera devoción, la pasión, y se gastan a sí mismos por una causa noble. Aquellos son los que si caen, al menos caen mientras lo intentan grandemente. Su lugar nunca será con aquellas almas frías y tímidas, quienes no conocen ni la victoria ni la derrota. Eso pasa con el crítico. No está dispuesto a pelear, está dispuesto a hablar. Sin embargo, quien verdaderamente puede hablar, quien verdaderamente puede evidenciar, es aquel que está dentro de la batalla. No es el que habla de la oración bonitamente. ¿Quién sabe orar? Es el que ora. Es el que está ahí en el fuego, clamando al Señor. Por lo tanto, mi amado hermano, no procures la aprobación de la gente. Si obviamente tenemos una crítica, según las Escrituras, procurando nuestro bien, óyela y sé más sabio. El sabio oirá y será más sabio. Pero en cuanto a la crítica pecaminosa, no le haga caso. Piensa mejor. ¿Qué cree Dios? ¿Qué piensa Dios? Porque eso es lo más importante. Pero en segundo lugar, no permitas que la crítica pecaminosa te tome desprevenido. Porque nos puede tomar desprevenido. Una gran porción de las cosas que tienen que ver con el criticismo provienen de personas que dicen, hablan y lo hacen sin pensar. Se les salió. Si tuvieran oportunidad para pensarlo, o mejor dicho, si hubieran tenido oportunidad para pensarlo, no lo hubieran dicho. Las palabras sin pensar son lanzadas delante de las personas como una bofeteada en la misma cara. Nuestros misiles verbales no están dirigidos intencionalmente para herir, pero a veces esos labios flojos, esa boca floja, daña mucho. A veces no queremos herir, pero a veces lo hacemos porque no pensamos cuando hablamos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros los hombres, deseamos habernos puesto un bozal antes de haber dicho tal o cual cosa? ¿Cuántas veces? Porque simplemente no lo pensamos. Ella dijo algo y tú le respondiste para atrás. Oye bien, le respondiste. No lo pensaste. ¿Cuántas veces no es así? Hermano, no critiques. No dejes que la crítica te tome de forma desprevenida. Un momento. Déjame pensarlo. Un momento. Déjame pensarlo. Para poder responder. Y en último lugar, no le des lugar a la crítica en tu corazón. Una cosa que te coja desprevenida. Otra cosa que tú le invites a vivir en tu corazón. Si Dios te está llamado, si Dios te ha llamado a autoridad, eres padre, esposa, empleador, jefe, pastor, diácono, profesor, director, presidente de la República, lo que sea, guarda tu corazón de adquirir este mal de la crítica. Guárdalo. Porque en autoridad somos muy fáciles de entrar en la crítica. Somos los que estamos evaluando, somos los que estamos chequeando lo que está pasando. No haces algún resultado, ¿por qué? Porque fallaste aquí, no hiciste esto, no viniste tal día, dejaste de llamar a esta persona. Como somos los que estamos evaluando, hermanos, podemos hacer de la crítica nuestra casa. Y en vez de edificar, acabar con lo que queda de esa persona. Porque ya sabe que lo hizo mal, que hizo un tollo. Y encima de eso, tú lo hundes. Tú lo hundes más. Si tratas con personas a las que tienes que ayudar o participas de alguna actividad productiva con ellos, compartes responsabilidades, guarda tu corazón de la crítica. Guárdalo. La crítica dada cara a cara hacia los demás deben ser dadas hablándoles con amor, con gentileza, respetando a esa persona. Respetando a esa persona. No hablándoles ásperamente, no de forma grosera e hiriente, porque eso es lo que funciona. No somos pragmáticos, somos bíblicos. ¿Es así o no es así? No somos pragmáticos, hermanos. Eso es pragmatismo. Es que si no lo dice Boche, no entiende. Tal vez no es la persona adecuada para trabajar en tu empresa. Porque si es con Boche, y tú te vas a meter a ser un bocheador, si se puede inventar esa palabra, entonces, quien va a cambiar no es la persona, eres tú. Tu corazón se va a endurecer porque estás usando el mal para contrarrestar el mal. Y Dios no va a bendecir tu corazón, aunque Él lo haga. No nos debemos jactar de decir la verdad y de ladrar al mismo tiempo. No nos podemos jactar, hermanos. Si nos jactamos de decir la verdad, pero de forma que nos asemejamos a los animales que muerden y que maltratan y destruyen al otro. Si para yo decirle al hermano que está gastando mal el dinero, le digo sinvergüenza y tres cosas más, sáltate para atrás. Hermanos, yo estoy destruyendo a esa persona, aunque sea con las mejores intenciones. No es lo que Dios espera de ti, que sea con misericordia y con verdad. Si eres un jefe que le dices a tus empleados que se callen, que tú eres el que sabe, si eres un padre que le dice a tus hijos que se callen y no escuchas nada, si crees que cuando tú hablas todo el mundo debe temblar, entonces, mi amado hermano, has dejado que la crítica llene tu corazón y esté viviendo ahí, y que controle tu pensar y tu hablar. Guarda tu corazón, porque de él o emanará vida o muerte para las personas. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón de destruir las oportunidades que Dios te da. Guarda tu corazón. Dios no hace acepción de personas. Y eso, hermano, es importante. Quiero leer este último pasaje en Efesios capítulo 6. Oiga lo que le dice. O a sus empleadores como a Cristo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oiga qué importante, hermanos. Siervos, procurad la excelencia. No le den menos de ahí a sus empleadores. Es la excelencia. Hijos, procurad la excelencia en la obediencia a vuestros padres. No le den menos de ahí. Si le dan menos de ahí, está malo. Es la excelencia. Hermanos, en nuestras empresas, en nuestras casas, tenemos que procurar eso. Fulano, eso no está hecho con excelencia. Tú dijiste para el Señor eso. Eso no está hecho para el Señor. La primera vez que arreglé la cama, yo en mi casa, Marisabel me dijo, eso no es para la gloria de Dios, ¿verdad que no es para la gloria de Dios? Dime que no es verdad que no es para la gloria. Y yo, no, déjame arreglarla otra vez. Entonces, ahora sí, para la gloria del Señor. Bueno, nosotros se nos olvida lo que es. Rápido, sí. ¡Tira la almohada! Y yo literalmente la tiro. Y caen para mí, perfecto. Cuando Marisabel viene y dice, no, eso no fue para la gloria de Dios. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como a Cristo. Porque el bien que tú hagas, donde tú trabajas, o con tus padres, ese recibirás. ¿Qué tú quieres? ¿Los 6,000 pesos que te pagan el trabajo o el pago del Señor? Yo quiero la bendición del Señor y los 6,000 pesos. Pues necesito los 6,000 pesos. Pero debo de buscar la bendición del Señor. Hermano, que el Señor nos ayude, de verdad, porque el ambiente de nuestra iglesia, el ambiente de nuestro trabajo, el ambiente de nuestros hogares, va a depender si nuestro corazón es un corazón murmurador, criticón. Vamos a terminar con lo que tenemos. No va a quebrar la empresa porque no haya dinero. Es porque hablamos mal los unos de los otros. Es porque la gente ya no nos aguanta. No aguanta nuestra boca. Hay gente que se han ido de trabajo por eso. No aguantan la boca. A veces no es ni siquiera del jefe, es de una de la mujer que limpia, o la mujer que barre, o la que prepara el café. No aguantan esa boca. Hermano, que el Señor nos ayude y nos conceda un corazón dispuesto a oír la voz del Señor y a cambiar. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, te necesitamos. Nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestra iglesia, nuestro país. Depende tanto, Señor, de un espíritu afable, manso, de un ambiente de santidad. Oh Dios, ten misericordia. Nosotros queremos más que un ambiente donde haya muchos que dicen ser cristianos, un ambiente donde haya hombres y mujeres que se amen, que se respeten, que se consideren, que se prefieran los unos a los otros, como al Señor. Danos esto en medio nuestro como iglesia. Ayúdanos, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, gracias. Estamos despedidos.